Lucas, 12 del día, 12 minutos. Estábamos conversando con el Contralor Distrital Juan Carlos Granados. Contralor, decía, le estábamos preguntando si usted hizo esa averiguación, pues que nos surge acá esa duda.
Permítame primero plantear cuáles son los hechos. La vicefiscal, en un comunicado de prensa, después de hablar de unos presuntos involucrados en este proceso de Odebrecht, dice que en tratándose de otras gestiones, uh-huh, se traslade a los fiscales delegados ante la Corte, por razón a que el ex senador Plinio Lano había hecho unas gestiones a favor del candidato Juan Carlos Granados. No es por razón a mi fuero, porque en ese momento si está hablando...
Oiga, de razón al fuero de Plinio Lano.
En relación con mi condición, yo era un particular. Pero además está diciendo que él hizo unas gestiones. Al día siguiente, en un medio de comunicación aparecen filtradas las declaraciones del señor Federico, donde el señor Federico dice que el señor Plinio Lano, ex senador, pidió para mi campaña y que el señor Plinio Lano recibió para mi campaña.
¿Usted que pidió entiende? 200 millones 200 de pesos millones. Para su campaña y que Odebrecht le dio 200 millones de pesos para la campaña de Juan Carlos Granados.
Dice Federico, a él. Entonces mire cómo ahí, hasta ahí no aparezco yo en ninguna acción. Yo no están cuestionando que yo haya dado, recibido, solicitado, pedido, nada, sino que el ex senador había pedido para mi campaña. Ahí hay dos personas.
Entonces déjeme empezar.
Diferentes.
Entonces déjeme empezar por preguntarle, ¿el señor Plinio Lano hizo campaña para usted?
El señor Plinio Lano, todos los senadores, la mayoría de los representantes, menos un senador, me acompañaron en esa campaña, que saqué 280 mil votos, que no necesitaba el apoyo excesivo de los políticos, tampoco de aportes excepcionales. La ventaja fue muy importante. Pero oye, déjeme decirle...
No, pero espéreme un segundo.
¿Pero
entonces
sí lo apoyó?
Entonces sí lo apoyó. Ahí, un chulo. Sí, positivo.
Sí,
lo apoyó en su campaña. Sí. Dos, ¿usted cree que el señor Plinio Lano fue y pidió plata para la campaña suya y se la quedó?
Lo que sé es que el presidente de Odebrecht, en una declaración ante la Procuraduría y una declaración ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que nunca le había Plinio solicitado ni un peso, ni tampoco él le había dado un peso. Y si no le dio un peso a Plinio, para Plinio mucho menos para una campaña. Pero la pregunta suya es oportuna, Vic. Y si era para la campaña, que es una persona jurídica diferente, como ya se había interpretado en lo de la campaña nacional, porque entonces ahora en esta era particularmente para mí.
En este caso, ¿usted conoce también al presidente Odebrecht? ¿En algún momento se reunió con él?
Es que los presidentes de Odebrecht, de los hechos, son dos: el señor
Luis,
Bueno,
Luis
y el
Bueno.
Y Martorelli.
Y Martorelli.
¿Usted los conoce?
Ambos los presentaron como se los presentaron a todo el país. Yo con el señor Bueno nunca me reuní. A mí sí me pidieron una cita para el señor Martorelli para presentármelo. Al señor Bueno lo conocí en un congreso de la infraestructura, como los conoció todo el país. Yo también los vi, creo que en la posesión del presidente, creo que también lo vi a Martorelli, en eso sí por televisión, en la Cumbre de las Américas.
Oiga, pero una cosa, usted lo vio en la Cumbre de las Américas a Martorelli.
Por televisión, claro.
Ajá. ¿Y él qué andaba buscando detrás de usted? Digamos, a mí nunca me lo presentaron, por ejemplo.
Bueno, Odebrecht quiso hacer con Boyacá una alianza público-privada. La ley dice que las empresas interesadas en las alianzas público-privadas podrán consultar a las entidades públicas sobre la información que las secretarías de planeación tienen para esto. Uh-huh. Pero no fue Odebrecht, fueron muchas empresas las que tuvieron interacción con la gobernación de Boyacá para hacer alianzas público-privadas. Pero con Odebrecht no solo no se hizo la alianza público-privada, sino que además no se les dio ningún contrato por parte de Juan Carlos Granados como gobernador de la gobernación de Boyacá, ni tampoco nunca le dimos ningún contrato, ni la gobernación ni ninguna de las entidades a las que yo asistí como en las juntas directivas, que son cuatro, uh-huh, corporaciones autónomas, que son 10 empresas.
O sea, ellos sí tenían intereses en obras en Boyacá.
No, en una alianza público-privada como tuvieron muchas empresas.
Pero en Boyacá.
Sí, en Boyacá.
Eso explicaría que, si fue así, estuvieran interesados en financiar la campaña como hicieron en las campañas presidenciales.
No porque el interés fue posterior, porque para el momento de la campaña, la vía de la que ellos se dice estaban interesados estaba concesionada, tenía otro concesionario. la de Duitama San Gil. Esa tenía un concesionario que incluso terminó en un pleito entre el departamento y los concesionarios. O sea que no podía para campaña estarse hablando de esa vía, no podía para campaña estarse hablando en el plan de desarrollo mío sobre eso.
O sea, usted no conoce ni tuvo trato ni con Luis Bueno, el Huberto Martorelli, ni con Alfredo Ballesteros, y se habla de esa reunión de estas personas, incluso a la que participó Plinio Lano. ¿Usted asistió a una reunión con todos ellos o no?
Bueno, tuve relación con ellos, con Plinio Lano sí. Conozco a Alfred, lo conozco desde la universidad, que fue compañero mío. Conocí a Luis Bueno y conocí a Martorelli, pero no tuve relación con ellos.
¿Pero estuve en una reunión con ellos?
No, con Luis Bueno y Martorelli nunca estuve en una reunión al tiempo, nunca. Porque además no estuvieron en el país, entiendo ahora por los medios de comunicación que no estuvieron en el país nunca, juntos. El señor Federico está diciendo que fue con eso y con el propósito de tener un interés ya no en la gobernación de Boyacá, sino en la corporación.
¿Y usted?
Circunstancia que tampoco
aguas residuales
se dio.
Del salitre.
Sí, cosa que tampoco se dio. Es que aquí se plantea en el tema de mis señalamientos, que es que la plata que supuestamente se recibió, que ya Bueno dijo que no dio, era de una coima. Y la coima luego no tiene como criterio una corresponsabilidad. Cuando estoy diciendo que Juan Carlos Granados no contrató con ellos, que ninguna entidad de la que yo participé contraté con ellos, no hay espacio para esa circunstancia.
Le repito nuevamente, ¿usted en algún momento no habló con el señor Bueno del plan de infraestructura que tenían planeado precisamente para el departamento de Boyacá? ¿No hablaron puntualmente sobre ese proyecto?
No hablamos de ese proyecto por una razón. Mire, la declaración del señor Gaviria dice que yo hablé de las maravillas. Las maravillas no existían, mi plan de gobierno se llamaba Boyacá se atreve. Las maravillas aparecen en octubre del 2012, o sea, un año después de la reunión que hice el señor Gaviria, que yo hablé sobre eso. No pude hablar de San Gil Duitama por una razón, porque no estaba en mi plan de desarrollo. Lo tengo porque lo puse en la registraduría. ¿Y sabe por qué no estaba? Porque esa vía estaba concesionada, o sea, ya un particular la tenía que hacer. Ya tenía un contrato la gobernación de Santander y la gobernación de Boyacá. Lo que le quiero decir es que ahí hay una distancia con la verdad de parte del señor Gaviria.
¿Usted ha vuelto a hablar con Plinio Lano de esto? ¿Usted le ha preguntado si él pidió esa plata a nombre suyo?
No, yo no he vuelto a hablar con el señor Plinio Lano porque quiero esperar primero ir cuando me llamen las autoridades, la fiscalía o la corte o quien me convoque para decir mi versión, la versión ceñida a la verdad, y de ninguna manera ir a contaminarla con una conversación con el ex senador.
No, pues yo digo, si él ayudó en su campaña, yo no sé, lo natural es que uno coja el teléfono y le diga, a ver, ¿usted pidió o no pidió esa plata?
No, porque no quiero que se piense que yo estoy tratando de hablar con él para saber esto, si a quien tengo que corresponderle es a las autoridades de control.
El señor Olano, en algún momento de tantas conversaciones que habrá tenido con ustedes de hace mucho tiempo, le indujo, le dijo algo, miremos el tema de Odebrecht, trató de acercarlos, trató de incidir con el grupo Odebrecht, ¿o eso nunca ocurrió?
No, eso nunca ocurrió, y además lo siguiente, yo hice procesos de licitación mucho sobre vías muy importantes en el departamento de Boyacá. Ellos participaron en la parte previa cuando hacen observaciones sobre los prepliegos. Y entiendo por la gente de contratación hoy que algunas se les aceptaron y otras no. Y tanto otras no se les aceptaron que terminaron desistiendo de participar de los procesos licitatorios. O sea que nunca hubo una contraprestación.
Pero sí acercamientos. Por lo menos.
Y se lo pregunto por un funcionario, y es Bernardo Umbarila Suárez, que de hecho trabaja actualmente en su despacho, o trabaja pues en la Contraloría de Bogotá, y quien asegura Federico Gaviria que fue el enlace precisamente para un proceso, una contratación con Odebrecht.
¿Es que existe este señor Bernardo y es asesor suyo actual?
Mire, existe el señor Bernardo Umbarila, quien fue mi secretario de desarrollo en la alcaldía de Nos. Fue el secretario de planeación del departamento de Boyacá y ahora presta un servicio como asesor en la Contraloría. El señor tenía su función, su obligación de dar la información de planeación nacional a todo particular que en el marco de la ley estuviera interesado en una alianza público-privada. Así lo consigna la ley de las alianzas público-privadas. Y le entregó a los señores que querían por Odebrecht concesionar esa vía. Se la entregó a unos señores que querían hacer un campo de golf. Le entregó también información a los señores que querían concesionar los hoteles del Xochagota. Y el resultado, es más, el propio Gaviria lo dice, dice que ese señor Umbarila le dijo que financieramente no era posible que la gobernación contribuyera a una alianza público-privada, que el cierre lo hicieran diferente, y por esas circunstancias no lo hicieron.
Entonces, en últimas, usted va a alegar que usted no recibió los 200 millones de pesos de Odebrecht.
Es que nunca han dicho que yo los haya recibido. Han dicho que se los había dado otra persona para la campaña.
¿Lo recibió o no lo recibió?
Yo no lo recibí. La campaña no llegaron, porque además los...
Usted no recibió 200 millones de pesos para la campaña de manos de Odebrecht. ¿No lo recibió?
No lo recibí. Están las cuentas. Esas cuentas ya fueron auditadas por el Consejo Nacional Electoral, tanto que me pagaron la reposición de votos.
¿Usted confía en el señor Plinio Lano y en el señor Bernardo Umbarila?
Yo confío en que Bernardo Umbarila hizo su tarea de darle la información a los particulares, incluso a Odebrecht, porque es que hoy están hablando de Odebrecht como si fuera una empresa, que fuera un fantasma. Es que para el momento de los hechos era una empresa muy prestigiosa que le abría la puerta
a todo
el mundo.
Sí, pero no podía dar la plata para las campañas, para empezar por ahí, eso era irregular.
Pero es que son dos hechos diferentes.
No, por eso, es que a eso es que nos estamos refiriendo.
No dio plata, no dio plata a la campaña, no me dio plata a mí, no recibimos, pero lo más importante es que la relación del departamento con ellos no fue excepcional, con ellos, del departamento, fue darle información para que hicieran una alianza público-privada. Nunca se hizo porque la información que la gobernación entregó dijo que no era viable financieramente.
Contralor, usted ha hablado con su funcionario, el señor Umbarila, frente a estos inconvenientes y frente precisamente a estos señalamientos de Federico Gaviria con el tema de Odebrecht.
Si
hubo alguna irregularidad, si ellos tal vez llegaron a ofrecerle más de lo debido precisamente frente a algún tipo de contratación dentro del departamento de Boyacá.
Sí hablé con él, me dijo que efectivamente lo habían contactado vía telefónica, como dice el señor Federico, que le pidieron la información de tráfico, que él le entregó las características de la vía, las características porque era una vía secundaria, cuál era el tráfico, cuál era el estado en el que se estaba. Ellos, y tuvieron dos reuniones, una en la que le pidieron la información, él la envió, y otra en la que dijeron que no era posible, dada la información económica, de hacer la alianza público-privada. Eso pasa todos los días en esa gobernación y en todas las gobernaciones y en todos los departamentos y en todas las alcaldías.
Pues déjeme pasar a otro de los puntos y yo sí le quisiera preguntar a Diego acerca de lo que hemos incluso publicado aquí en la W de la llamada nómina paralela. ¿Hay o no hay, Contralor, una nómina paralela en la Contraloría Distrital?
No hay una nómina paralela, lo que hay es 250 personas contratadas en el marco de dos programas, la mayoría de ellos, de dos programas. Un programa de apoyo a la auditoría, al proceso auditor, y otro, personas contratadas para el proceso de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Cuando yo llego a la Contraloría, hay 180 personas contratadas, que es habitualmente lo que estaba funcionando allí. Yo las incremento en estos dos programas porque estábamos auditando en el 2016, el 2014, cuando debíamos estar auditando el 2015. Y en lo que tiene que ver con responsabilidad fiscal, estaba en riesgo la prescripción de muchos procesos. Hoy le puedo decir a ustedes que hoy no tenemos ninguno de esos dos riesgos. Estamos auditando el año 2016, o sea, como debe ser el año inmediatamente anterior, y no tenemos en riesgo ninguna prescripción.
Sin embargo, eso es lo que dice su auditor precisamente frente a los resultados que se han dado a conocer desde el 2012 hasta el 2016. Pero eso lo hablaremos más adelante. Pero usted habla de apoyos. ¿Pero apoyos a quién? A quien votaron por usted en el Consejo de Bogotá, porque hablemos de las cuotas que hay precisamente de los partidos políticos del Consejo de Bogotá en la Contraloría de Bogotá y todo el pabellón de quemados que hay precisamente en el ente de control. Hablando de todos estos políticos que no ganaron las elecciones pasadas, pero que sí actualmente están trabajando en la Contraloría. Puede ser no de planta, pero sí como contratistas.
Bueno, yo no puedo responder sobre el 2012 al 2016. Yo puedo responder por el año completo del 2017, que el auditor no se ha pronunciado porque se pronunciará el año entrante. El auditor se pronuncia además, no sobre estas circunstancias, se pronuncia sobre el gasto de los recursos en lo que tiene que ver con el ordenador del gasto de la entidad de la Contraloría. Yo tengo un auditor, entonces no se ha pronunciado sobre eso y no puedo responder sobre lo anterior.
Porque cabe resaltar que el auditor le paga a la Contraloría, es decir, la Contraloría se audita ella misma, y eso lo conocimos también aquí en la W, pero pues continúa.
Y me parece una preocupación grandísima y debe haber una reforma constitucional y legal sobre
eso. Eso no está bien.
No, pues no está bien porque digamos que... Y no pasa solo en la Contraloría de Bogotá, pasa en que también digamos que tiene una relación la Nacional en la Nacional. Pero ese es un tema de carácter legal y constitucional y no está sí. en mi ejercicio, digamos, corregirlo. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Allí hay un número de personas. Se me ha acusado de todo con esas personas.
¿Es cierto que el 28% son oriundos de Boyacá y que usted se los trajo o no es cierto?
Es cierto que mucha gente yo me traje. Razón por la que he trabajado con ellos. Es que yo crecí en Boyacá. Yo he trabajado en Boyacá, ya fui alcalde.
¿Pero cuánta gente se trajo?
Yo creo que unas 30, 35 personas. No las
estos
tengo contadas.
Estos 300 contratos dicen que más o menos el 30% es de gente de allá. ¿Eso es
entonces,
verdad o no?
Serían 90 personas. Eso no es tanta. No es tanta, pero no lo sé porque no los contrato con razón a su origen. Y además me parece absolutamente discriminatorio porque... Pues yo soy boyacense, me siento orgulloso de serlo, y si yo, la gente que conozco y es buena, es de Boyacá, pues es de Boyacá, como también tenemos mucha gente en la propia planta, hoy en la planta, más del 28% es de Boyacá, y esos no los nombré yo, esos venían ya en la planta. Bogotá tiene un porcentaje alto de boyacense, yo no sé cuál es el fantasma con lo de Boyacá.
Supongamos que bueno, que listo, que usted trajo a su gente de Boyacá y que ahí no hay ningún problema. Quiero preguntarle, ¿cuánta gente tiene por recomendación de los concejales que lo eligieron?
Yo no tengo recomendación de ningún servidor público. Yo tengo personas, como dice Diego, que han podido estar en el escenario de lo público en otros cargos, que ha podido estar en el escenario de lo público desde lo electoral.
¿No hay cuotas políticas?
Hoy no tengo recomendado ninguno, Vicky, de ningún servidor público.
¿Ningún concejal se le acercó a usted para recomendarle o pasarle hoja de vida? ¿Ninguno?
Yo no tengo la posibilidad de eso por una razón.
Bueno, a través de otra, de una tercera persona.
Bueno, es que siempre responder a través de terceras personas, pero...
Pero usted no sabe, o sea, no,
yo le puedo decir que no.
Contralor, mire, le doy un ejemplo básicamente. Jairo Ramos, director administrativo, quien aspiró por el Consejo de la Ciudad, es de Alianza Verde y trabaja en su entidad. Carlos Gabriel Camacho, director de Estudios Económicos. Diana Marcela Diago, directora de Equipo de Auditoría del Centro Democrático. José Ángel Esperalta, gerente de Grado 39 y hace parte del partido de la U. Así como estos son muchos funcionarios contratistas que son muchos del departamento de Boyacá y que hacen parte precisamente algún partido político. En este caso, ¿qué responder frente al tema?
Bueno, pero es que este haciendo dos aseveraciones, una que son de Boyacá ellos y no reconozco que sean de Boyacá, estoy seguro que no son de Boyacá. Segundo, que hagan parte de esos partidos, pues la verdad no les preguntamos la afiliación política hoy, eso era una costumbre que se hacía en la administración pública de preguntarle la afiliación política a los servidores públicos, hoy no se hace.
Óigame, déjeme pasar antes de seguir con el tema de las contrataciones porque quiero preguntarle por las hijas de Bustos y de Malo, de los magistrados Bustos y Malo, que terminaron también aterrizando allá en la Contraloría. ¿Cuál es su relación con el Partido Cambio Radical, doctor Juan Carlos Granados?
Voy a contestarle esa pregunta y perdóneme dos segundos más. Mi relación con lo público y con lo electoral es la siguiente. Yo fui concejal de un pueblo en Boyacá por el Partido Liberal. Yo fui alcalde de un pueblo que se llama Nobsa por el Partido Liberal. Cuando aspiré a la Cámara, quise aspirar por el Partido Liberal y no me dieron el aval. Me lo dieron en Cambio Radical y en Cambio Radical me elegí. Cuando fui a la gobernación, me elegí por el Partido Liberal y la U. Y entonces hoy, todos los días me relacionan con Cambio Radical. Partido que también me apoyó, como me apoyó el Centro Democrático, como me apoyó el Partido Liberal, como me apoyaron pues 35 de los 45 concejales en la Contraloría.
Entonces voy a ir más allá. ¿Cuál es su relación con el doctor Germán Vargas?
Bueno, siempre se ha planteado una circunstancia de relación con el señor el vicepresidente. En el departamento de Boyacá, en mi gobernación, yo salí a la defensa de muchas propuestas de la vicepresidencia de la República por razón aquí. Nunca antes se había construido tanta vivienda en ese departamento como bajo el liderazgo del vicepresidente. También en el tema de infraestructura, todas las salidas de Boyacá a Casanare, a Santander, con Bogotá, todas se hicieron bajo ese liderazgo y fue eficiente. Y hubo una circunstancia en la que estuve muy cerca, que fue en la pelea porque la vía pasara por el puente de Boyacá y que había mucha oposición de los historiadores de todo. Eso lo lideró el vicepresidente y yo estuve muy cerca haciendo esa defensa y por eso salimos adelante.
Entonces, prosigo con estas preguntas. ¿Es usted el contralor de Germán Vargas, como lo han denunciado? Aquí estuvo Gustavo Petro, Diego, y usted recuerda que dijo que usted estaba haciéndole un mandado a Germán Vargas y que por eso quería que él terminara multado, inhabilitado y emproblemado para sacarlo de la competencia presidencial. ¿Tiene la razón Gustavo Petro?
Este sujeto de control, como todos los sujetos de control, plantean la circunstancia política cuando se trata de decisiones. Pero lo que le puedo decir con relación a eso hoy, que es esto. Aquí se compró una empresa, se vendió el 32% de una empresa del distrito en $400 millones. Se recompró en 880, o sea, el 120% más de los de lo que valía. Y resulta que la Contraloría entró a preguntar eso. Que el 40% de rentabilidad un negocio tuviera, pues en términos legales no es fácil encontrar esas rentabilidades, pero a costa del distrito se tuvo. Que yo investigara sobre el tema de las basuras, eso que pasó en Bogotá fue realmente notorio, y lo estamos investigando, pero pues claro, los sujetos de control dicen, cuando se les está indagando, que eso es persecución política.
Sí, Contralor, pero nos quedamos solamente en Petro, y también hay varias investigaciones, procesos como la venta de la ETV, pues que no han surtido efecto dentro de la Contraloría. Pero me quedo, como indica Vicky, en Cambio Radical. ¿Cuál es su relación con el senador Germán Barón Cotrino? Dicen que es su padrino político durante la carrera desde el departamento, en las alcaldías municipales. ¿Cuál es su relación?
Perdóname, antes de contestarle eso. ¿Qué pasa con la investigación sobre ETV? No tengo conocimiento de ninguna investigación sobre ETV.
Frente al tema de la venta de la ETV, si hay algún control fiscal que se pueda estar haciendo frente a lo anunciado por parte del Consejo, por parte de la
administración. ¿Es decir, su organismo ha tomado acciones frente a eso, o no ha hecho nada?
No puede tomar acciones por una razón, porque nosotros solo tomamos acciones cuando ya se ha accionado sobre los bienes del distrito. Anunciar que se va a vender y no vender no es competente de la Contraloría. Por esa circunstancia no puedo inmiscuirme. Solo cuando vendan, yo tengo que entrar a saber si vendieron a buen precio o el distrito perdió. Pero mientras tanto no soy competente.
Bueno, Contralor, pero respóndame la pregunta frente a su relación con Germán Barón Cotrino, el senador.
El senador Germán Barón Cotrino, lo único que fue conmigo fue compañero de la Cámara. No es padrino de un exgobernador de Boyacá, un representante de la Cámara por Bogotá en ese entonces y ahora senador. No es padrino del doctor Germán Barón, el personero de Bogotá, porque él era el personero cuando yo era alcalde. Él no podía ser mi padrino cuando yo fui representante de la Cámara, porque para esa elección él era competidor mío, no, sino colega. Entonces, pues no es el padrino mío, lo conozco, lo reconozco y soy amigo de él. Fui compañero 4 años en el Congreso como bancada.
Y frente a este mismo tema, ¿cómo responde usted que actualmente su ex esposa tenga un contrato con la Contraloría de Bogotá, Liliana Jaramillo Mutis?
La doctora Liliana, en esto quiero decir una cosa muy, digamos, muy de afecto con relación a las mujeres. No pueden colgarle a una mujer que su único título es haber sido esposa de un senador. La doctora Jaramillo fue consultora del Banco Mundial. Trabajó en una entidad como esta. No creo que haya sido por su condición de exesposa del doctor Barón. Y en la entidad trabaja por relación a su hoja de vida. Nadie tiene tanta experiencia en temas de control como ella. No solo contratada por mí, ha sido contratada por varios entes de control en el país, no ahora, sino también antes. Y pues, su único título no es ser ex esposa del doctor Barón.
Sabe una cosa, y no dudo de que la señora sea una muy buena funcionaria. La cuestión es que usted también contrató a la hija del ex magistrado Gustavo Malo, del magistrado Gustavo Malo y del ex magistrado Leonidas Bustos. Y ellos también de una u otra forma los han relacionado, no solo con el cartel de la toga, sino con el Partido Cambio Radical.
Bueno.
Empecemos por Yara Malo.
Bueno, no tengo noticia ni antecedente de que al doctor Malo lo hayan relacionado con Cambio Radical, pero puedo decir de Yara lo siguiente. A Yara la conocí no ahora, a Yara la conocí en Boyacá, trabajando en unos programas con personas víctimas del conflicto. Allá también la contraté, a la doctora Yara Malo, y por el trabajo de ella la contraté aquí. Pero estamos hablando de contratos, no de que ha trabajado conmigo siempre. Allá trabajó 4 meses y aquí iba a trabajar 5, pero solo pudo trabajar 2 meses o 3. Porque cuando nació el escándalo, por supuesto, pues digamos que ella se retiró de esa obligación.
Desistió del contrato.
¿Ustedes le pidieron que se fuera o ella se fue porque quiso?
Ella se fue.
¿Ustedes no le pidieron que se fuera?
No, es que no hubo tiempo para pedirle porque ella se fue, digamos, cuando resultó en eso. Entonces, pero no conozco al doctor Malo. Lo saludé un día en un congreso de la jurisdicción ordinaria.
¿Y hoy qué piensa de las acusaciones que hay contra Yara Malo?
No, es de mi competencia y no tengo noticia íntima sobre esa circunstancia.
Pero
no
sé, lo hemos visto en los periódicos, Contralor.
Sí, pero no lo sé porque digamos que...
Estaba cobrando, todo indica, por mover gente dentro de cargos judiciales. Les cobraba una...
Dinero del sueldo.
Sí,
si hubiera sabido eso para la época en la que la contraté, no la hubiera contratado. Pero es que eso lo supimos incluso después de que ya se había ido.
Y hoy que lo sabe, ¿cuál es su opinión?
Pues que tiene que dar las explicaciones a la fiscalía, y si es responsable la fiscalía la acusará y un juez la condenará seguramente.
En el caso de la hija de Leonidas Bustos.
En el caso de la hija de Leonidas Bustos no la contraté yo. Yo llegué a la Contraloría y ella ya estaba, la doctora Jimena Bustos.
Jimena Liliana, sí.
Jimena Bustos. Ella ya estaba. Entonces yo ahí cómo respondo por una cosa que hizo la Contraloría anterior a la mía. Ella fue contratada en enero o febrero del 2015. Para ese momento yo era gobernador de Boyacá, no conocía a la doctora Jimena y no estaba en la Contraloría.
Pero si la cambia de dependencia precisamente en el momento de su llegada, Contralor.
Sí, eso se hace habitualmente por una circunstancia. Es que usted cuando llega a una entidad no saca a todo el mundo. Por una razón, porque resulta que si no pierde la memoria institucional. Yo ahí solicité renuncias, o mejor, ellos me presentaron las renuncias, a la mitad le acepté. Después de pasados unos meses, y acomodé, digamos, todo el equipo, después de pasados unos meses, volví a pedir renuncias, y ahí le acepté a la doctora Jimena, y por eso ya se fue. O sea, no solo no la nombré, sino que yo le acepté la renuncia.
Contralor, ¿es cierto que a Jimena Liliana Busto, le dieron un contrato de más de 1.000.000.000 de pesos para la compra de electrodomésticos, que incluso hay muchos que ni siquiera se están utilizando, neveras, televisores? ¿Eso es verdad o no?
No es verdad. Reposan los documentos en los que la doctora Jimena, por el cargo que ocupaba, era la supervisora de ese contrato. Entonces se quiso plantear en esas verdades a medias que se dicen, esto fue por parte de uno de 18 sindicatos. Y entonces se dijo, y algún medio de comunicación compró esa versión, en la que el contrato era para ella. Pues no, el contrato no era para ella, ella era la supervisora. O sea, ella era una de las responsables de mirar que el contrato se fuera cumpliendo.
Óigame, hay otra cosa que lo relaciona a usted con Cambio Radical. ¿Su esposa estaba recogiendo o está recogiendo firmas para Germán Vargas?
Bueno, mi esposa estuvo en una tarea, digamos que yo la conozco a ella cuando era una alta funcionaria. Ella se retira a propósito de mis hijos, de cuidar mis hijos. Y ya ha hecho ese sacrificio, que es un sacrificio que me parece importante. Cuando ella... lo que hace hoy es mantener una relación con Boyacá, en su condición de ex primera dama. Allá desarrolla muchas actividades, entre muchas actividades sociales. Lo que le agradezco es que esa circunstancia no la haya hecho.
Pero eso no es lo que le estoy preguntando, Contralor. Ayúdeme con la respuesta.
Ella no lo ha hecho.
Señora, ¿estaba recogiendo firmas para Germán Vargas, sí o no?
Sí. Y lo hizo de tal nobleza que no, las fotos que se conocen hoy son de ella. Pero le agradezco mucho que no lo haya hecho en la ciudad de Bogotá, donde yo tengo mi jurisdicción hoy.
¿Pero no le parece que eso no lo deja bien parado? Usted que lo viven relacionando con Cambio Radical, que sus investigados o sus multados dicen que usted le hace todas las vueltas a Germán Vargas. ¿No le parece que eso no es conveniente? ¿No le parece que no luce, no queda bien? Mínimamente no queda bien.
Bueno, le quiero decir que para complementarle con otra relación con Cambio Radical, la última pronunciamiento de Cambio Radical fue contra mí pidiendo hace varios meses... que a propósito de que yo le pedí al alcalde Peñalosa que explicara por qué no había usado unos estudios, pidió que mis investigaciones no las llevara yo porque no era garantía para el alcalde, y pidió que las llevara la general. Es que pues en esta turbulencia se dan cuenta de lo que hacen o me relacionan, pero tampoco de cuando toman distancia.
Bueno, Contralor, pero eso podría ser una cortina de humo. Sin embargo, quiero preguntarle otro dato específico frente al tema de puestos. El hermano de Gustavo Moreno precisamente trabaja en la Dirección de Hábitat y Ambiente. Quiero que me hable puntualmente de este contrato. ¿Por qué se cambia la resolución de un contrato cuando no hay especificaciones del mismo? Es decir, era ingeniero de petróleos. ¿Para qué se necesita un ingeniero de petróleos en la Contraloría de Bogotá?
No se necesitaba uno, se necesitaban dos.
¿Para qué? ¿Cuál es la función de un ingeniero de petróleos?
Dos funciones.
El petróleo de Bogotá no entiendo.
En términos, no, es que...
Que me explique.
Sí. Lo voy a explicar.
Gracias.
Dos temas. Unos temas ambientales, que la formación de ellos tienen, y dos, que nosotros tenemos una transportadora de gas internacional. En ambos escenarios se necesitan ingenieros de petróleo. Y no solo se necesitan ingenieros de petróleo, es que a veces también se contrata gente porque no tenemos los perfiles que específicamente por un contrato se dan. Las contralorías habitualmente están llenas de administradores públicos y llenas de abogados. Y resulta que también se necesitan los ingenieros y también se necesitan otro tipo de perfiles y se hace. Y esto de los ingenieros de
petróleo. ¿Y tenía conocimiento que era hermano o medio hermano del exfiscal Gustavo Moreno? ¿Usted tenía conocimiento de ello?
Es que no hubiera podido saber que un señor de apellido Beltrán Rivera era hermano de un señor Moreno. Pero para el momento
estaba Moreno Rivera.
Pero para el momento de esa circunstancia, aún sabiéndolo, si lo hubiéramos necesitado, lo hubiera contratado. Porque ese señor Moreno era un abogado prestigioso. Incluso era no solo abogado prestigioso, después terminó siendo fiscal anticorrupción.
Caracol Radio hace algunas semanas también publicó una fotografía suya, quizás en una venta de hamburguesas.
En el Corral.
En el Corral. Y usted estaba con la bancada de Cambio Radical.
No estaba con unos concejales de la bancada de Cambio Radical.
Por eso.
Sí, pero es que...
Pero contralor, a ver, pongámonos de verdad con todo el cariño y el respeto. Déjeme decirle lo siguiente. No es como que usted nos cree muy bobos, como que nos cree muy pendejos decir que no tiene ninguna relación con Cambio Radical. Y excúseme la palabra, pero es que todo lo lleva a Cambio Radical y usted dice que no tiene nada que ver con Cambio Radical.
Bueno, pero mira que esto hay una discusión de carácter político, Vicky, y yo no...
Sí, pero usted no puede hacer política con ese cargo. No, usted no puede tener relaciones con los políticos en ese cargo. Usted tiene que tener una distancia con los políticos en ese cargo porque esos políticos podrían ser investigados por usted. Y esos políticos de Cambio Radical pueden tener intereses dentro de las cosas que usted investiga.
Pero varias cosas. Una, yo no solo no puedo tener relación política con ellos, pero yo sí tengo que acudir a las reuniones de las bancadas. Es obligación.
Pero qué curioso, siempre Cambio Radical.
No, porque es que lo curioso es que siempre es esas las que publicitan. Pero yo he tenido que reunirme con todas las bancadas porque es que yo soy el sujeto que les presta la asesoría técnica en los debates de control político. Es una obligación del contralor hacerlo. Entonces me he reunido con todas las bancadas.
¿Y por qué no se reunía en su oficina, lo citaba a su oficina? Es que... ¿Por qué se va a almorzar con ellos socialmente? A mí me da pena, pero eso no luce tampoco. Como no luce lo de su señora, con todo respeto.
Vicky, yo no estaba reunido con ellos. Yo estaba en la misma...
Pero si ahí se ve la foto.
Sí, pero está en una hamburguesería. Yo llego a la hamburguesería, paso...
O sea, otra coincidencia.
No. Estaban ellos ahí... Yo paso a almorzar con ellos, ellos me eligieron, es que los conozco. Es que decir que yo no pueda tener relación con los concejales, si me eligieron, yo hice una campaña con ellos.
Pero los de Cambio Radical.
Porque publicitan los de Cambio Radical. Yo me he reunido con los liberales, me he reunido con los de todas las bancadas, pero publicitan la de Cambio Radical. Es que esto es sistemático.
Contralor, yo sí quiero preguntar.
O sea, ¿usted cree que hay algo para relacionarlo usted con Cambio Radical?
No.
¿Hay algo macabro para relacionarlo con Cambio Radical?
No, alguien está detrás de todo eso, que todos los señalamientos suyos van hacia Cambio Radical y lo quieren relacionar seguramente con ese caso. ¿Hay alguien que está detrás de todo eso? Porque me da la impresión, usted dice que es algo sistemático.
O que casualmente la mayoría de funcionarios o contratistas en este caso hayan participado en política por Cambio Radical.
Bueno, lo que escuché esta mañana, precisamente de usted, era que enumeraba de diferentes partidos. Uh-huh. Entonces, pero enumeran de diferentes partidos e incluso dicen que el mayor número es de otro partido y al final terminan diciendo, no, pero es que es Cambio Radical. Entonces lo que digo yo es, bueno, ¿es Cambio Radical o no? Pero mire que una circunstancia que inicia con una acusación de un señor en una declaración de que dice que otra persona pidió plata para una campaña, termina en un debate político de si soy o no de Cambio Radical.
No, pero es que no se trata de eso, no se trata de eso, digamos. Han salido muchas cosas alrededor alrededor suyo, contralor. Y digamos que cuando hablamos de hacer esta entrevista, pues quedamos en que íbamos a hablar de todo. Y entre otras cosas me parece muy sano, porque todo esto lo ha ido legitimando de alguna manera usted. Y usted lo sabe, una cosa es lo penal, lo judicial, pero otra cosa, si usted tiene una sostenibilidad en el cargo, cuando todos los días aparece una cosa, otra cosa, otra cosa. Si usted tiene el soporte que le permite seguir siendo contralor o no.
Bueno, pues entonces digamos que si el tema es político y la pregunta es, ¿tengo relación o no con Cambio Radical? Le digo, ¿cuál es mi relación con Cambio Radical? Que yo fui representante a la Cámara por Cambio Radical.
Perfecto.
Y que una de las 6 bancadas que me apoyaron a mí en el Consejo es Cambio Radical.
Y que su señora hoy hace campaña para Germán Vargas.
Se coge firmes.
Sí.
Eso es cierto.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto, digamos, ese es el planteamiento que está ustedes haciendo, esa es mi relación, pero no es una circunstancia de que es que yo soy de Cambio Radical como si mi historia hubiera sido alrededor de Cambio Radical.
Si usted es el contralor de Cambio Radical.
No, soy el
contralor. Usted es el contralor de Germán Vargas.
Yo soy el contralor de los bogotanos, así se ha planteado, hemos tomado incluso decisiones contra funcionarios que en otrora habían estado en Cambio Radical, y entonces pues no entiendo ahí cuál es la situación.
¿Por qué razón Gustavo Petro ha hecho esas denuncias, contralor, en las cuales dice que usted es como... No, voy a utilizar palabras que no son, pero para interpretar lo que él nos dijo acá. Él aquí nos dijo que usted más o menos hacía parte del brazo armado político de Cambio Radical y de Germán Vargas, y que usted lo que estaba haciendo era acorralarlo a tal punto que tratar de sacarlo de la contienda electoral para dejarle el camino libre a la presidencia a Germán Vargas.
Bueno, dijo eso también del fiscal, y dice eso de todo el que dijo cosas también del procurador, y todas las personas dicen eso cuando plantean la situación. Mire, le quiero decir una cosa con relación al señor exalcalde. Esa investigación en la que recibe la primera sanción, que es lo de el subsidio a las tarifas, es iniciada y fallada por un funcionario antes de que yo llegara. Uh-huh. Fue un funcionario que no era mío. Yo lo que hago es confirmarlo. Y entonces él lo único que encuentra es que yo... en relacionarme con Cambio Radical. Esa no es la defensa. Pero además una cosa, Vicky, mis decisiones, las decisiones como contralor, tienen control jurisdiccional, va a los jueces. Lo que tiene que hacer una persona, como tengo que hacer yo, de ir a las autoridades a defenderme, él tiene que ir a las autoridades a decir, mire, eso que hizo el contralor no es exacto, o lo que hizo la contraloría no es exacto, ahí tiene su competencia. Pero prefiere usar otros medios para decir que es que todo es político y que todo es contra él, y pues...
Está equivocado Gustavo Petro.
Está equivocado, esto no tiene ninguna motivación diferente a cuidar los recursos de Bogotá, y bueno, pues...
¿Cuántas multas le ha impuesto la Contraloría a Gustavo Petro?
En firme, una, uh-huh. Y en primera instancia, dos.
¿Una, la primera es de cuánto? ¿Una es de 50 mil?
La primera es de 217 mil.
217 mil millones de pesos. La otra es para Gustavo Petro como tal, para
sí,
él.
Sí,
una
sí,
de 217 mil millones de pesos.
Sí.
Y quiero que quede claro, yo no estoy aquí defendiendo a Gustavo Petro, ni más faltaba. Pero estoy haciendo estas preguntas, pero que me parece que es al lugar.
La policía una, política de Vargas Lleras, la frase.
Fue lo que dijo, bueno, 217 mil millones de pesos. Sí. ¿Otra de 50 mil?
Otra de 40 mil por razón a unos buses que están, se deterioraron. Se acabaron en los parqueaderos y está planteado eso. Uh-huh. Y otra...
¿Es la de los 800 mil que está por...?
No, no, no.
Okay.
No, esta...
40 mil, 217 mil.
Sí. La otra es la de la multa. Uh-huh. Dijo la Superintendencia de Industria y Comercio que Bogotá debía pagar por responsabilidad de las acciones de él 97 mil millones de pesos. Y si una persona en una decisión administrativa ocasiona que... una autoridad administrativa sanciona a la entidad, se paga esa plata, pues él tiene que pagarla, y eso es instancia de control fiscal.
Entonces íbamos 217 mil, 40 mil, 97 mil. ¿Y hay una que está pendiente de 800 mil?
No, hay una que está por resolverse, que es lo de la transportadora de gas internacional, uh-huh. Que es que se compró la misma, se vendió el 32% por 400 millones de dólares y se recompró por 880 millones de dólares. A los 3 años, unos particulares ganándose 440 millones de dólares en 3 años sin hacer absolutamente nada. Eso lo estamos investigando. Seguramente también pensará el señor exalcalde que eso hace parte de lo que él dice. Pero lo que
en
le
este quiero... momento seguramente Petro lo está oyendo. Lo está oyendo la gente que le hace el reporte de lo que sale en los medios sobre él. ¿Qué le diría en este momento a Gustavo Petro usted?
Primero, dos cosas. Que no son multas. En una condición, los servidores públicos, cuando sale esto, para ponerse de víctimas, dicen los servidores públicos que son multas. No son multas, nuestras decisiones son de carácter resarcitorio. Es decir, si usted afecta el presupuesto en un peso, lo que la Contraloría dice es, páguele un peso al Estado.
Eso es lo que se conoce de responsabilidad fiscal.
Eso es lo que es responsabilidad.
Acción de repetición.
No, acción de repetición es una decisión contra una decisión de juez.
Ah.
Estas son decisiones de por las...
Fiscal. Sí, lo entiendo.
Entonces, no es una multa. No es que... Porque ha dicho en medios de comunicación, es que cómo se le ocurre semejantes multas impagables. No, es que no se las inventa el contralor. La Contraloría determina cuál es... el deterioro del presupuesto, cuál es el deterioro del capital de público, uh-huh. Y es esa cifra, no puede ser un peso más, un peso menos.
Contralor, honestamente sí quiero preguntarle, frente a todos estos señalamientos, frente a investigaciones de la Contraloría de Boyacá, investigaciones de la Contraloría General, en este caso por 5 mil millones de pesos, en este caso los señalamientos por parte de la Fiscalía, está muy bien visto, es decir, que un contralor que fiscaliza, que vigila los dineros de Bogotá, tenga encima todos estos señalamientos, Es decir, ¿usted cree que no es mejor apartarse precisamente para defenderse y que otra persona pues asuma las riendas de este ente de control tan importante de Bogotá?
Es que mi circunstancia personal es que tengo que trabajar primero. Mi circunstancia pública es que he sido servidor público 20 años. En 20 años de carrera no solo tengo que explicar muchas cosas y las tengo que explicar. Me quedan todavía 2 años más de explicaciones ante las autoridades de control de lo que yo hice o dejé de hacer en la gobernación de Boyacá. Y eso es una cosa de la gobernación de Boyacá.
Pero estamos hablando de dineros públicos, dineros que son sagrados y que de igual manera tendrá que usted responder si se llega a comprobar que hay algún tipo de irregularidad.
Nadie ha dicho que no lo sean y hay investigaciones por 20 mil, 25 mil millones de pesos en total después de haber ejecutado 4 billones de pesos. Y esos 25...
Así sean 10 pesos.
Esos 25 son...
Contralor, así sean 10 pesos. Son dineros sagrados, son dineros de los ciudadanos y son dineros de la
nación.
Esos
25 mil millones de pesos los vamos a dar las explicaciones como le hemos dado. Las explicaciones de casi 4 billones de pesos. Las daremos todas y entenderemos que yo, sí, en cambio de estar pensando en decir que esto es una circunstancia de carácter político, puedo decir que estoy sometido al imperio de un Estado social de derecho en el que tengo que dar las explicaciones, sea contralor, sea particular o sea la condición que tenga.
No, y hay un hecho
o
que
candidato
es claro.
Presidencial.
Y es que hoy usted no tiene ninguna condena en contra y tendrá que entrar pues al proceso, así como usted lo ha dicho, a demostrar eso que hemos llamado aquí la inocencia en todo lo que, sobre todo en las cosas penales, que es por lo que le hemos preguntado inicialmente. Contralor, ¿alguien tiene estas multas parecidas a las de Petro en la Contraloría? ¿Alguien tiene otro caso similar, de otro particular, de otro político?
Bueno, digamos que otra alta es la que tengo contra Odebrecht. Porque
pero
es
una empresa.
Sí, pero contra los funcionarios.
Uh-huh.
Porque esa es por 230 mil millones de pesos. Resulta que ellos contrataron en Bogotá lo del río Bogotá.
Uh-huh.
Especialmente Tunjuelo Canoas. Cuando yo llegué, ese proceso estaba archivado. Yo lo reabro. Ordeno reabrirlo. Se hace la auditoría y se encuentra que 230 mil millones de pesos de Bogotá se invirtieron allá y esa obra no funciona.
Uh-huh.
Entonces nosotros tomamos decisiones cautelares, ahí tenemos embargos por 40 mil.
Uh-huh.
Solo para volver a reiterar que no solo no le he dado nada a Odebrecht, sino que además le he aplicado la ley con todo rigor.
O sea que no hay otro caso como el de Petro.
Sí, este de Canoas.
No, Odebrecht, pero como empresa, pero yo contra un particular no.
Digamos que no lo hay, pero yo puedo responder lo siguiente.
Uh-huh.
Eso no es negativo, sino positivo. Es que nosotros sí hemos entrado a decirle que incluso podría plantear que ningún otro exalcalde ha estado investigado. Porque los contralores, ¿cómo así que no tienen dentro de su competencia al alcalde? Claro que lo tienen. Y por eso también está investigado el alcalde Peñalosa.
Jairo, muy rápido,
contralor,
ya estamos
tarde. ¿Es cierto que la Contraloría, que usted envió una comisión de funcionarios de la Contraloría a Las Vegas?
Bueno, nosotros enviamos en el marco del plan anual de capacitaciones a 11 funcionarios a diferentes lugares, de los cuales 6 son trabajadores de planta, porque se ha querido decir que todos son directivos, y los sitios no los tengo precisos hoy.
¿A Las Vegas y a qué?
No, todos los sitios son capacitaciones por una organización de carácter internacional.
¿Y que paga la Contraloría o paga quién?
En unos paga la Contraloría, en otros paga la organización internacional que se llama... No lo sé, una organización internacional que tienen los entes de control fiscal.
¿Y tenemos mucha plata en la Contraloría para
a mandar a Las
mandar
Vegas?
Funcionarios fuera?
Es que resulta que el control fiscal funciona diferente en cada uno de los países y siempre se hacen las Contralorías, pero no solo las Contralorías, sino diferentes.
¿Y sabemos cuánto se gastó en eso?
No lo tengo claro.
No lo tengo. Contralor, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy, que nos haya respondido todas estas preguntas que le hemos hecho. Creo que es lo más sano que puede haber cuando hay un funcionario que tiene, como ha pasado con usted en estos días, que tiene cuestionamientos. Usted ha venido aquí, ha dado la cara, ya será la justicia la que diga si usted es responsable de algo. Y finalmente, pues creo que la gente no es boba y la gente sabrá al final si... ¿Qué opinión se puede formar en torno al tema en el que tanto le insistimos con Cambio Radical? Imagino que usted ha estado muy angustiado todos estos días. Todos los días hay un batacazo.
Sí, sí, y lo entiendo, pero tengo que salir a dar explicaciones. Es mi condición de servidor público, mi vida personal desaparece, tiene que ser pública. Tengo que responder por mí, incluso por mi esposa, y lo hago con gusto. Porque
además... Y a veces no le dan ganas de coger y botar la toalla y decir, no, yo me voy de aquí, de este puesto.
No cuando las críticas y las observaciones se hacen con objetividad, pero cuando se plantea con saña las cosas, sí es un poco aburridor, pero entiendo también que cada quien cumple su propio rol.
¿Va a seguir en la campaña su esposa de Germán Vargas?
No, pues debe mantener, digamos, distancia, espero yo, pero lo que sí quiero decirle a ella es...
¿O se va a salir?
Lo que sí quiero decirle a ella es que le agradezco que ya haya sometido su carrera profesional por mí, con mis hijos, y le voy a pedir un esfuerzo adicional.
¿Que se salga de la campaña Germán Vargas?
Pues que no está en la campaña, es que...
No, sí, porque estaba recogiendo firmas.
Bueno, no
quiero... ¿Le va a pedir que se vaya o no de la campaña Germán Vargas?
Semejante injusticia de que una mujer...
¿Sí o no? No, pero no me la ponga como mujer, usted es el contralor.
Sí, pero ella es mi esposa, la mamá de mis hijos.
Por eso.
Que fiscaliza los dineros de la ciudad.
Y eso usted tiene que ver con Boyacá.
Pues estamos hablando de política dentro de la contraloría, esa es la discusión, contralor.
No le va, le va a pedir a su esposa que se...
Sí, esa sea la discusión.
Oiga, mire que me tengo que ir, ¿le va a pedir a su esposa que se vaya a la campaña de Germán Vargas?
Le voy a pedir a mi esposa toda la prudencia del mundo, que ella no esté haciendo política y que ella tome sus decisiones, ella sobre las circunstancias de su saber.
Adiós, contralor.
No, gracias.
Esta es la W, vamos hasta las 3.